Hola, ¿ustedes saben quién está en desacuerdo con las vacunas? Ay. Eric Clapton. Eric Clapton dice que él no está de acuerdo con ese asunto. Porque él no quiere y punto. La cuestión es que, miren, que a mí me gusta mucho Eric Clapton y que me sorprendió eso, pero bueno. Por otra parte, les dije que les iba a contar de algunas de las películas de Guillermo del Toro ordenadas de peor a mejor. Así es que está Mimic del 1997. Este fue el segundo largometraje de Guillermo del Toro. No es una mala película, pero podría haber sido mucho mejor. De no haber sido por Bob y Harvey Weinstein, quienes fueron los dos productores. Ya ustedes saben. Ay. Solo la intervención de la protagonista, Mira Sorvino, que es buenísima, evitó que los hermanos despidieran al director en pleno rodaje. O sea, imagínense que Guillermo del Toro estaba como un pino nuevo. Tenemos Blade 2 del 2002. La segunda aventura del cazavampiros Marvel es una rara avis en la filmografía de Del Toro, ya que el director siempre se ha mostrado poco afín a los trabajos de encargo. Aún así, sigue siendo un film de aventuras muy disfrutable, pero con todo y todo, no es que diga que la gran cosa, pero bueno, a esa fue la segunda, ¿verdad? En tercero tenemos El Espinazo del Diablo del 2001. Después del tollo de Mimic, Del Toro se fue a España para, bajo los auspicios del clan Almodóvar, rodar. Espérense, bajo los auspicios del clan Almodóvar, que fue que se me fue el asunto. Espérense un momentico, porque, ¿verdad? Rodar ese primer film sobre la guerra civil. El resultado salió muy cómico, o sea, comiquero, dicen ellos, ya que tiene deudas tanto con el paracuellos de Carlos Jiménez, que colaboró en el film, como con Charles Burns y su historieta de El Club de Sangre. O sea, que fue algo. Lo que se buscaba sobre la guerra civil, que debía de ser un tema serio, se volvió algo como que, wow, qué cómico, qué tollo. La Cumbre Escarlata del 2015. Menospreciado en el momento de su estreno, el homenaje de Del Toro a la novela gótica y al subgénero de casas encantadas, hay que reivindicarla. Puede que su trama resulte algo irregular con esa insistencia en el más difícil todavía, pero cuenta con una ambientación y unos estupendos Tom Hiddleston y Jessica Chastain. Recuerden que ya vamos entrando como para las mejores películas. Está Pacific Rim del 2013. Tras dos películas muy densas, Del Toro quiso volver a terrenos más livianos, metafóricamente, claro, porque su octavo largo fue un homenaje a Kaiju Eiga y al anime de robots gigantes. El resultado fue una película trepidante, cuyo argumento ofrece más chicha de la que parece a simple vista y que sobre todo no aburre. Tenemos Hellboy del 2004. Además de por ser una de las mejores adaptaciones de cómics jamás rodadas, la primera Hellboy merece un lugar de honor en la filmografía del Toriana por suponer el primer trabajo del director con Doc Jones, este actor metamórfico que se lució de lo lindo como el detective anfibio Abel Sapien, todo un presagio de lo que estaba por venir. Tenemos Cronos del 93, promocionado a salto de mata. En la semana de la crítica de Cannes, el cineasta se presentó con 10 pósteres y un rollo de cinta adhesiva. El debut de Del Toro es, valga el tópico, la semilla de su filmografía posterior, desde la fascinación por los mecanismos de relojería a los monstruos atípicos, en este caso un Federico Luppi vampirizado. Ese fue el primer trabajo de él con Ron Perlman. Tenemos El Callejón de las Almas Perdidas. Ese es del 2021.
Arrancó el jueves.
Con un reparto. Aquí. Ah, bueno, pues ya saben, está en la...
en la sala
en los
de
cines, con un reparto formidable encabezado por Bradley Cooper y esa Kate Blanchett. A mí me encanta esa mujer. Dispuesta a hurgarte el subconsciente, la primer cinta de Del Toro que no se adscribe del todo al género fantástico es un homenaje ambiciosísimo a los clásicos del noir. Su extensa duración y el tono desesperanzado de su guión pueden hacer que se le atragante a más de uno, pero que a todo el mundo les ha encantado. Tenemos La forma del agua del 2017. Ya ustedes saben que él ganó Mejor Estatuilla, Mejor Director de Película, bla, 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 bla. Está Hellboy, esa es de la del 2008. En esa la gente hasta llora con las historias de amor entre Abe y la princesa Elsa. Ve acá, Carlos. Bueno, prepárate, está El Laberinto del Fauno, exacto, que fue la mejor, que ya es una película como de culto. Una pregunta, Carlos, el cine noir, ¿qué es? ¿Negro?
Cine negro, sí.
Ah, okay.
Una palabra francesa. Un cine, como se dice, algo sombrío, oscuro. Se puede tratar eso con detenimiento.
Sí,
porque a propósito de Del Toro, tengo aquí que ya lo pueden buscar y ver el tráiler, o por lo menos un avance de 53 segundos, de lo más reciente de Del Toro, que será estrenado en diciembre de este año para Netflix, Pinocho. Es la versión de Del Toro, una cinta animada utilizando lo que se llama animación stop motion, que es la, una animación donde usted ve, nota que se, como que se paran momentáneamente los personajes. Sobre este clásico infantil es la versión que tiene para Netflix, repito, el director mexicano Guillermo Del Toro. Entonces, la presentación de la película en su totalidad tardará casi un año, ¿verdad? Puesto que la historia del niño de madera, usted la podrá ver en su casa en Netflix a partir de diciembre. Entonces, es como una reinvención que ha hecho Del Toro del cuento clásico de Carlo Collodi acerca de la marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un tallador de madera llamado Geppetto, anunció el boletín que nos enviaron. Bueno, en otra información que tenemos por aquí, por segundo año en forma consecutiva, Apple, la plataforma de Apple TV Plus, ha logrado los derechos de una de las películas más interesantes del festival Sundance. La plataforma Apple TV Plus logró los derechos de Cha-Cha Real Smooth. Cha-Cha Real Smooth, que, bueno, aparentemente Apple pagó $15 millones. 15 millones por esta película. Cine independiente, claro está. Y es una persona graduada, ¿verdad? Un graduado de la universidad que obtiene un trabajo como... ¿Qué trabajito esto es? Son personas que se especializan en iniciar fiestas y se hace amigo de una joven madre interpretada por Dakota Johnson. Dakota Johnson, aparte de actuar, es productora de esta película Cha-Cha Real Smooth. Y Dakota tiene una hija que es autista, interpretada por la debutante Vanessa Burkhart. Ahí también actúan Raúl Castillo, Iván Asante, Leslie Mann, Brett Garrett, todos nombres desconocidos. Porque hay que buscar actores jóvenes, ¿verdad? Para que salgan más baratos esas producciones así con estos actores. Porque todas esas cosas que ustedes ven que hacen en esa plataforma con Al Pacino, Robert De Niro y todos esos nombres ya muy conocidos, la mayor parte del presupuesto se va en salarios de esa gente. Entonces hay que tratar de abaratarlo. Vamos a ver qué pasa con este Cha-Cha Real Smooth. Repetimos que acaba de ser adquirido por la plataforma de Apple TV Plus con la actuación de Dakota Johnson. Miki, ¿qué tú me tienes de música de la Cruz? Faconéame por ahí, Miki, a Adele. Bueno, Adele está cumpliendo 10 semanas en la primera posición en la lista de las 100 canciones más populares en Estados Unidos según la revista Billboard. Vamos a escuchar ese corte de Adele que está encabezando los listados, titulado Easy on Me.
There ain't no gold.